Bueno, es una historia bastante larga. Digamos que había una búsqueda interior y yo pensaba que esa búsqueda tenía que ver solo con la parte de psicología de la emergencia, hasta que descubrí que no, que había un llamado que era de ser bombero, pero que no lo había descubierto. Lo importante es que uno después lo puede descubrir.
Seguro.
Actualmente ya no estoy en el cuerpo activo, ya estoy en el cuerpo solamente profesional. Pero sí, estuve en el cuerpo activo varios años.
¡Qué lindo! Una buena experiencia, ¿no? Salir del consultorio para estar en la calle no es malo.
No, todo lo contrario. Hace un trabajo muy distinto y uno puede apreciar muchas cosas de manera diferente. Aparte, bueno, de esto de el llamado de la vocación, que a veces pasa desapercibido porque se esconde a través de otras carreras, otras cosas que uno va haciendo.
Seguro.
Y hay una búsqueda interior y no sabe de qué es.
Bueno, Adriana, en estas épocas yo sé que los psicólogos son los más demandados, ¿no? Como los médicos, por la cantidad de trastornos de estrés, de ansiedad, problemas, ¿no? En la salud mental a raíz del encierro, la pandemia. Más allá que estés o no estés aislado, realmente es muy complicado entender lo que nos está ocurriendo como humanidad. Es más, ayer veía un informe que hablaba de que podría quedarse eternamente la pandemia. Y genera una cierta cuestión en algunas personas. Contame cómo manejamos este tema de la ansiedad, ¿no?
Sí, es un tema, la verdad, que bastante complejo. Complejo en todos los sentidos.
Sí.
Porque, bueno, estamos ante una pandemia de un virus que se conoce muy poco porque es algo que todos los días va cambiando. Al principio era un virus que estaba, bueno, en China, que luego empezó a incursionar en otros países, pero que no se pensaba que iba a avanzar como avanzó de la manera tan rápida que lo hizo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta situación, fue bastante, digamos, traumatizante, no traumática, porque si no hubiese sido peor, pero fue traumatizante en el momento que tuvimos que aceptar que había un virus que del que nada sabíamos, o sea, algunos síntomas, algunas cosas que ocurrían, y que de golpe no podíamos circular, no podíamos trabajar, no podíamos continuar con nuestra vida habitual. Eso fue un cambio sumamente importante en cada uno de nosotros. Obviamente que todos lo manejamos de manera diferente. Para muchas personas esto fue algo que generó un malestar desde el primer momento.
Sí.
En otros, a lo mejor, el malestar se fue dando con los días.
Bien.
Con la situación económica, porque también tenemos que recordar la situación económica.
Sí.
No es lo mismo decir, bueno, no se puede trabajar por 15 días, a que pasaran 15, 30, 40, 50.
Un año.
Claro, entonces las conductas fueron cambiando.
Sí.
Actualmente, sí. ¿Qué nos pasa con esta pandemia? Que seguimos desconociendo poco también de este virus, que todos los días va cambiando. Aparecen nuevas cepas, aparecen nuevos síntomas, aparecen nuevas cosas.
¿Y cómo nos acomodamos ante esto?
¿Cómo nos acomodamos? Es una buena pregunta, porque todos tenemos herramientas.
Sí.
Como herramientas subjetivas. Cuando no tenemos esa herramienta, cuando no contamos con esto de poder decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Preguntarme, ¿qué me está pasando? ¿Por qué reacciono de tal manera? Siempre reaccioné así, porque a veces no nos damos cuenta,
claro,
de que estamos enojados, de que estamos irritados. Y otras veces pensamos que, bueno, tiene que ver todo con el tema de la pandemia. Si uno se pone a pensar y empieza a hacer un tipo de cuestionario, de autoconocimiento y pensar de todo esto, ¿qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que me pone mal? Porque a lo mejor no es toda la situación.
No, puede haber otras cosas que no tienen nada que ver con la pandemia y que forman parte de nuestra vida.
Que forman parte de la vida de cada uno de nosotros. Obviamente, si uno dice, bueno, hablamos de el tema laboral, ¿qué es lo que me pone mal? Y sí, que o se perdió el trabajo, o el trabajo está por la mitad, o que se está luchando para no perder lo poco que se tiene.
Claro.
Entonces, poder diferenciar que ante esta pandemia lo que le está preocupando a lo mejor en este momento es la situación económica. Entonces ya es un factor para decir, bueno, lo tengo en cuenta.
Trabajo no sobre esto, claro. Lo importante claro. es el mecanismo de autoconocerse, de hacer un cuestionario y de buscar cuáles son las cosas que realmente me enojan y cómo las podemos resolver o revertir. Hay otras que, la verdad, hay que aceptarlas, ¿no? No queda otro, ¿no?
Exactamente.
Y no tener nosotros miedo, no podemos, creo que ese es el punto fundamental.
Claro, no podemos cambiar la situación que estamos viviendo. Uh-huh. O sea, no podemos cambiar el virus de decir, o negar, el virus no existe. Porque muchas personas...
Hay muchas que han tomado esa actitud.
Que dicen, el virus no existe. Uh-huh. Algunos lo hacen como un mecanismo de defensa. Ante el miedo, el virus no existe. Es como cuando los chiquitos a veces se asustan y dice, no sé, el cuco no existe, cosas así, que a veces vienen de jardín cantando alguna canción y cuando tienen miedo la cantan, la repiten, porque le enseñan, bueno, cuando tenés miedo canta una canción.
Sí.
Entonces, muchos adultos tienen un mecanismo de defensa así que dicen, el miedo no existe porque el virus no existe. Y en realidad lo que están haciendo es taparlo. Uh-huh. Otras personas, porque a lo mejor no tienen una conciencia social de decir, sí, existe y debo cuidarme. Uh-huh. Porque nosotros lo único que podemos hacer ante esta situación es cuidarnos. No nos queda otra. Uh-huh. O sea, cuidarnos básicamente. Usar el barbijo, mantener la distancia, o sea...
¿Cómo manejar los miedos, Adriana?
Con frecuencia. Los miedos, es necesario aprender a que el miedo existe. Lo que no tenemos que dejar es que nos paralice. Uh-huh. Tenemos que buscar de ese miedo la parte que nos pone en actividad, en acción. Ante una situación anormal como la que se está viviendo, es normal que nosotros reaccionemos de diferentes maneras. Por ejemplo, sentirse con ansiedad, sentirse estresado, sentirse cansado, sentir miedo. Pero lo importante es que este miedo a nosotros nos genere una acción, un movimiento, y no nos paralice. Que ese miedo no sea un miedo en demasía, que no sea un miedo que nos lleve a encerrarnos, a estar oculto, a no salir. No, que sea un miedo que nos ayude a cuidarnos como corresponde, pero no.
Pero a tratar de tener una vida normal más allá de esto.
Claro. Entonces, las personas dicen, yo tengo miedo. Bueno, quien más, quien menos, tiene un poco de miedo, pero también hay que saber que con el miedo no se puede vivir toda la vida no. Y decir, estoy encerrado porque tengo miedo.
No.
Lo que hay que hacer es cuidarse. Sabemos que mientras nos vamos cuidando, bueno, nos estamos protegiendo. Hasta ahora,
sí.
Muchos de nosotros hemos ido avanzando este año de la pandemia sin ninguna complicación en nuestra salud por el virus, sin el virus, a lo mejor sin ningún contagio, porque hemos cumplido, obviamente, que nada es 100% efectivo.
No,
porque
seguro.
No hay ni siquiera una vacuna que diga es 100% efectivo de que no pueda contagiarme. Pero lo importante es que yo sí tome los recaudos necesarios.
Bien.
Y mentalmente, psicológicamente, tengo que empezar a cuidarme. Porque nosotros nos cuidamos físicamente. Entonces todo recae sobre la salud física y nos olvidamos de la salud mental. Uh-huh. Si nosotros no tenemos salud mental, es muy difícil poder cuidar la salud física.
Bien.
Porque vamos a sentirnos con miedo, ansiosos, estresados. Entonces, para eso tenemos que trabajar con esto de poder un autoconocimiento, de poder conocer qué nos está pasando. ¿Cuáles son las emociones que estamos sintiendo? ¿Qué siento? ¿Siento bronca? ¿Siento tristeza? ¿Qué es lo que voy sintiendo? y poder definir cuándo la siento. A ver, yo estoy bien, escucho una noticia y entonces me pongo mal. Bueno, ¿cuántas veces escucha noticias en el día? Y te dicen todo el día. Bueno, no puede escuchar noticias todo
no,
el
no,
día.
No, obviamente, eso es una cuestión de salud mental, hay que tratar de, claro, de hablar de otras cosas, de hablar de otros temas, claro, de no tener el tele prendido todo el día.
Pero no,
un horario,
no sobreinformado.
Seguramente. Bueno, Adriana, me encantó charlar con vos, vamos a volver a hacerlo. Y bueno, obviamente todo es cuestión de tratar de entender, de informarnos, pero fundamentalmente de autoconocernos. Gracias, un abrazo.
Y de tomar recaudos, por ejemplo, de tratar de descansar, de distraer la mente, de no engancharse todo el día y poder decir, bueno, también voy a escuchar música, de escuchar, sí, los informativos, pero no los portales que tienen a veces de WhatsApp, cosas así.
Nosotros hemos optado acá en esta radio por lo menos no contar más, esa cifra que se cuenta todos los días y que inunda,
claro,
a los medios.
Claro, de estar informado lo necesario. Saber qué debo hacer, qué no debo hacer.
Y que sí, que se está incrementando, que puede haber una segunda ola,
claro,
punto, pero hablar de otras cosas.
Claro, y después decir, bueno, también tengo una vida. A
seguro.
Ver, ¿me gusta escuchar música? Escucho música. No tengo a dónde ir a bailar, bueno, pongo música y bailo en mi casa porque me divierte y porque me hace bien. O sea, no es necesario decir, bueno, me voy a tal lado para hacerlo, lo puedo hacer en mi casa si quiero, ¿no es cierto? Puedo poner música, puedo distraerme, puedo leer un buen libro, puedo dedicarme a las plantas si tengo, aunque sea una maceta, puedo dedicarme a tiempo para mí, de sentarme y no hacer absolutamente nada,
bien,
puedo meditar. Puedo también hacer ejercicios de respiración, tener una alimentación más saludable, que no quiere decir hacer dieta, sino incorporar alimentos que dan más energía al cuerpo.
Seguro. O sea, bueno, la seguimos la próxima, Adriana. La verdad que me encantó y te mandamos un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo. Vamos a estar charlando seguramente la próxima semana. Gracias.
No, gracias a ustedes.